Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Señor, te pedimos ahora que tú nos guíes al meditar en tu palabra. Permite que hable a cada corazón, que te glorifique a ti y que nos ayude, Señor, a tomar pasos decisivos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo sé que ahora estamos en la fiebre del mundial, ¿verdad? Y algunos, si yo pregunto, ¿cuál es el mejor equipo? No digan, por favor. No lo digan. Yo sé que el suyo es el mejor. Claro que sí. Pero bueno, algunos dirían, el mejor equipo es el que tiene los mejores jugadores. Pero no, no es así. El mejor equipo es el que tiene buenos jugadores que entienden sus roles, cada uno. El suyo y el de sus compañeros. Y así ese equipo puede funcionar como equipo. Yo no entiendo mucho acerca del fútbol, pero yo sé que sería una locura que un portero decidiese que él va a ser el goleador de su equipo. A él le toca quedarse donde él está, frente a su propia portería. Y la Biblia nos dice que hay un equipo que es aún más importante que el equipo que en este momento representa a su país. Y ese equipo es el hogar, el matrimonio específicamente. Un hombre y una mujer unidos por Dios para que en ese hogar pueda haber amor y comprensión y puedan criarse hijos, hijas sanos y saludables que temen a Dios y que imitan el buen modelo que sus padres le dan. Y nosotros entendemos que ese ha sido el plan de Dios desde el principio, porque desde el capítulo 1 de Génesis, el primer libro de la Biblia, así lo leemos nosotros, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, desde el versículo 26, nosotros leemos acerca del plan de Dios en crear al ser humano, y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que desde un principio Dios crea al ser humano y lo hace, dice la Biblia aquí, conforme a su imagen y semejanza, y luego dice varón y hembra los creó. Así que ambos, el hombre y la mujer, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que tenemos gran valor, porque somos los representantes de Dios aquí en la tierra, puestos por Dios sobre la tierra para que la señoreemos y para que la sojuzguemos y para que nos multipliquemos, ¿verdad? Y con ese propósito Dios creó varón y hembra. ¿En qué nos parecemos nosotros a Dios? Pues nos parecemos a Dios en el hecho de que podemos pensar y razonar. Los animales funcionan principalmente por instinto, pero los seres humanos tenemos pensamientos propios y podemos a veces solucionar problemas muy complicados porque tenemos el uso de la razón. Dios nos dio el poder de razonar. También los seres humanos tenemos lo que llamamos libre albedrío. Usted no solamente puede razonar, sino que usted también puede decidir conforme a lo que usted piensa. También nosotros somos seres que nos relacionamos, al igual que Dios, que razona y que tiene libre albedrío. Los seres humanos nos relacionamos. Dios desde la eternidad es un Dios que se relaciona, porque existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros los seres humanos también somos creados por Dios para relacionarnos. Hay algunos animales algunas criaturas que viven vidas solitarias, no viven en comunidad como vivimos los seres humanos. Viven en su cueva, viven en su madriguera y están felices solitos. Pero la Biblia dice desde un principio que no es bueno que el hombre esté solo. Así que Dios quiere que nosotros nos relacionemos los unos con los otros y que también nos relacionemos con Él para que de esa forma nos parezcamos a Él. Es un Dios que se relaciona. Y por último, los seres humanos nos parecemos a Dios en que a nosotros se nos ha dado dominio sobre la tierra. Piensen en eso. Al hombre Dios le ha dado el poder de dominar al resto de la creación. Y por muy fiero que sea el león y por muy grande que sea la ballena, los seres humanos podemos dominar a esos animales, hasta el punto en que hoy en día el peligro está en que van a quedar extintos porque hemos acabado con ellos. Y ese no es el plan de Dios. No quería Dios que nosotros destruyésemos la tierra, sino que nosotros la cuidásemos y la administrásemos bien. Y de esa manera también Dios nos ha dado dominio sobre la creación. El ser humano se parece a Dios en eso. Y Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Pero Dios también ha hecho que el hombre y la mujer, gracias hermano, se parezcan a Él y al mismo tiempo sean diferentes el uno del otro, ¿verdad? Y nosotros entendemos eso cuando leemos en el segundo capítulo de Génesis, desde el versículo 18. Ya lo leí hace un momento. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y entonces el texto continúa: y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que Dios, en su creación, al crear al hombre, lo hace de cierto orden. Primeramente crea a Abraham. En su plan eterno, Dios ya tenía en mente el crear a Eva, pero lo hizo de esta manera para que ustedes y yo pudiésemos entender el orden de las cosas, porque Dios es un Dios de orden. Y Él crea primeramente a Adán y le da a Adán dominio y le da a Adán autoridad, demostrado en el hecho de que a Adán le toca nombrar a los animales. Y Dios no interfiere. Dios no le dice a Adán: oye, no, a ese animal del pescuezo largo no le puedes decir jirafa, cámbiame ese nombre. No, Adán dice: esto se va a llamar jirafa, y jirafa se llama hasta el día de hoy. ¿Me entienden, verdad? Dios le da a Adán cierta responsabilidad, cierta autoridad, y Adán la ejerce. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios luego lo pone sobre lo mucho. Y aunque parezca poquita cosa, el hecho de que Adán nombra a los animales y ese nombre permanece, quiere decir que él estaba en autoridad. Pero también se nota que Adán estaba solo y que no había ayuda idónea para él. Y entonces dice Dios: le haré esa ayuda idónea. Y de la esencia de Adán, de su carne y de su hueso y de sus tejidos y de su sangre, Dios forma a una mujer. Y no se enreden con el hecho de que cómo pudo hacer una mujer de 5 pies 2 pulgadas y 140 libras de una costillita de Adán. No, no se preocupen por esas cosas. Dios puede hacer el universo de la nada. No le es ningún problema el formar a una mujer de la materia de Adán. Pero la Biblia dice que así fue. Y como nosotros creemos lo que la Biblia dice, pues entendemos lo que luego Adán declara cuando la ve venir y dice: esto al fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y la exclamación de Adán es una exclamación de gozo. Él estaba feliz de que Dios le había traído a él una que era como él, pero no era igualita a él, era diferente. Dios no le trajo un gemelo a Adán, le trajo una compañera. Y nosotros decimos: viva la diferencia, ¿verdad? Felizmente, gracias. Oh sí, aplauso. Ok, ustedes le van a decir lo mismo a su cónyuge esta noche cuando lleguen: viva la diferencia. Y entonces vamos a ver si ese o esa aplauden también. All right. Pero bueno, a Dios le pareció bien el que fuésemos varón y hembra, semejantes, iguales en valor y en semejanza a Dios, pero diferentes, y cada uno con su propio rol, porque estamos hablando de ese equipo, como ya mencionamos, ¿verdad?, que es el matrimonio y del cual viene el hogar. Y a nosotros nos toca entender lo que el mundo hoy en día no quiere entender, que Dios ha hecho al hombre y a la mujer en una manera muy especial, y a cada uno le ha dado ciertas responsabilidades en el hogar. Y en este Día de los Padres yo creo que vale la pena repasar esto, aunque ya nosotros lo hemos aprendido porque conocemos las Escrituras. Pero estamos viviendo en una sociedad que nos dice que la única diferencia entre un hombre y una mujer es una diferencia biológica. Que claro, nuestro cuerpo es diferente, y claro, se entiende que la única que verdaderamente puede dar a luz es la mujer, pero esa es la única diferencia, porque el hombre y la mujer son los mismos, por lo menos en cuanto a carácter y temperamento. El mundo hoy en día nos quiere decir que no hay tal cosa como género, y por género quiero decir todo lo que distingue al hombre de la mujer, y no solo en cuanto a lo biológico. El mundo cree que puede arreglar el problema, porque para ellos parece ser un problema, de una manera quirúrgica. Solamente cortamos aquí, cortamos allá, y hacemos de un hombre una mujer y de una mujer un hombre. Pero eso no es todo. Nosotros entendemos que hay un carácter y un temperamento que es diferente. Cada uno creado por Dios con ciertas responsabilidades y con ciertos roles. Hermanos, ustedes díganle a un hombre, vamos a decir que este hombre empieza a sentirse un poco raro por las mañanas, un poco de jaqueca, un poco de vómitos, un poco de mareo, y va al doctor y le dice: doctor, ¿qué me pasa? Y el doctor le hace un chequeo, y al completar su chequeo le dice: felicidades, usted está embarazado. Usted tiene una vida que está creciendo dentro de usted y está tomando de usted todo lo que necesita para nutrirse y para crecer y algún día para salir. ¿Ustedes saben lo que diría ese hombre? Sáquenme eso de aquí inmediatamente. Porque el hombre no está preparado en nada para la idea de tener ese maravilloso don de la vida que crece dentro de él. La mujer, al recibir la noticia, llora de la alegría, ¿verdad? Y hermanos, estoy exagerando un poco aquí, ¿verdad? Solamente para ilustrar, porque hay hombres que lloran de alegría cuando saben que sus mujeres están embarazadas. Ellos no, ellas, ¿verdad? Pero así debe de ser, porque así es como Dios nos ha creado. Somos diferentes, y damos gracias a Dios por el hecho de que su plan es perfecto. Entendemos que nuestras diferencias no son solamente biológicas, sino diferencias en temperamento. Los hombres por naturaleza generalmente son agresivos, son competitivos, son arriesgados, son hacedores. Lo de ello es, dime lo que hay que hacer y me voy a poner en acción. Pero también en el hombre hay, perdónenme hermanos porque tengo que revelar este secreto, ¿verdad? Pero hay inseguridad. El hombre no está muy seguro de sí mismo y necesita que su esposa continuamente le diga, tú lo vas a hacer, tú puedes, yo estoy contigo, no te me acobardes. El hombre necesita esa palabra de ánimo de su esposa, porque dentro de sí mismo está la inseguridad del que siempre está en competición con los otros. La mujer es más emotiva, la mujer es más segura de sí misma. Ella sabe quién es, ella no necesita comprobarle al mundo su propio valor, está centrada en sí misma. Ella se preocupa más del porqué de las cosas que del cómo. El hombre simplemente dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Y ella dice, un momento, ¿por qué tenemos nosotros que hacer eso? La mujer es más compasiva, es más tierna, es más comunicativa. Y hermanos, eso lo sé yo sin tener que leer las Escrituras. Simplemente en mi interacción con las personas, como todos ustedes, nosotros hemos visto esas cosas. ¿Quién nos puede decir a nosotros que no hay una diferencia en carácter y en temperamento entre un hombre y una mujer? Pero esta sociedad nos quiere decir que el género es algo que la sociedad misma ha inventado, que nosotros somos los que le decimos a las mujeres, tú tienes que ser más compasiva y más amorosa, y al hombre tú tienes que ser más competitivo y más arriesgado. Eso ya está en nosotros. Nadie se lo tiene que enseñar al varoncito o a la hembrita, sino que ese carácter se ve. Y yo sé que hay excepciones, yo sé que hay mujeres que son agresivas y yo sé también que hay hombres que son compasivos, pero generalmente nosotros conocemos la diferencia en carácter entre un hombre y una mujer. Y en la Biblia luego esto se nos confirma. Dios nos ha hecho diferentes el uno al otro porque tenemos diferentes roles. Esto se ve, por ejemplo, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3. Si quieren podemos leer ahí rápidamente, donde se nos habla acerca del castigo. Dios tiene que castigar a la humanidad por su desobediencia, ¿verdad? Y desde el versículo 16 del capítulo 3 de Génesis, aquí están las palabras de Dios. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nosotros conocemos ese texto, ¿verdad? De ahí viene, del Génesis capítulo 3, versículo 19. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Está castigando a cada uno conforme al área de mayor importancia en cada uno de los seres creados, en cada uno de los que representan a la humanidad. A la mujer el castigo de Dios le viene en su maternidad. Con dolor vas a dar a luz a tus hijos. Y dolor en realidad es lo que vas a experimentar por el resto de tu vida por razón de haber tenido esos hijos, ¿verdad? Y al hombre Dios lo castiga ¿dónde? En su trabajo como proveedor. Le dice con el sudor de tu frente vas a tener que luchar con la tierra para hacer que la tierra produzca. Tiene que ser que antes de la caída, antes del pecado, la tierra cooperaba con el hombre. No era tan difícil hacer que creciesen los buenos árboles y las buenas plantas que quisiese que la tierra diese fruto. Pero ahora Dios dice, lo que va a pasar es que la tierra va a producir espinos y cardos, y con dificultad vas a lograr el que la tierra produzca lo suficiente para alimentarte a ti mismo y a los tuyos, porque del polvo has sido tomado y al polvo volverás. Dios castiga al hombre en su área de responsabilidad principal, que es como proveedor. Y así nos ha hecho Dios, y nos ha puesto en el matrimonio y nos ha dicho: mira, a ti te toca ser el proveedor y el que lucha para sostener a tu familia, y a la mujer le doy el rol de ser el corazón del hogar, de ser la que trae a los niños al mundo y los cuida. Y nosotros entendemos eso. ¿Quién es el corazón del hogar? Es la madre. Por eso en el Día de las Madres se venden muchas más flores que en el Día de los Padres. Y se hacen muchas más reservaciones en los restaurantes que en el Día de los Padres. Y se hace mucha más fiesta que en el Día de los Padres. Y yo no me estoy quejando. Yo lo acepto. Tiene que ser así. Yo no le puedo reclamar a mi esposa el lugar que a ella le pertenece. Ella es el corazón de mi hogar. Ella es la ternura de mi hogar. El amor de mi hogar está en mi esposa. Yo también amo y yo también trato de ser compasivo y de ser tierno, pero yo sé dónde vienen las niñas cuando tienen un problema. ¿A quién vienen? Van a ella, van a su madre, como lo hacemos todos nosotros. Lo que hemos aprendido desde que somos niños y niñas pequeños. ¿Por qué? Porque es el orden que Dios ha establecido, nada más. Y nosotros no nos vamos a rebelar contra el orden de las cosas, sino que le vamos a dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y aunque el mundo diga que un día los hombres podrán dar a luz también, nosotros decimos: esa es una abominación, porque Dios ha hecho el plan perfecto, las cosas son conforme a su diseño y nosotros no necesitamos cambiarlo para nada. Entonces, hombres y mujeres, Dios nos pone, nos une en matrimonio y nos dice: así tienen que ser las cosas. Y ahora leo en Efesios, y aquí con eso nosotros terminamos, ¿verdad? Efesios capítulo 5, desde el versículo 21, donde leemos: someteos unos a otros, ¿cómo? En el temor de Dios. Esto quiere decir: aceptemos los hombres y las mujeres lo que Dios ha dicho. Aquí no estamos nosotros tratando de predicar lo que hemos inventado, sino lo que la palabra de Dios dice. Los cristianos evangélicos somos personas que creemos que la Biblia es literalmente la palabra de Dios y tratamos de sujetarnos a ella lo mejor que podemos. Y leemos ahora en el versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí está el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, en uno de los últimos libros de la Biblia. La Biblia fue escrita a través de 1500 años, y este es casi el 1500. Y sin embargo, Pablo se refiere al libro de Génesis, que fue escrito en los tiempos de Moisés. Moisés fue el que dijo: el hombre se separará de su padre y de su madre y se unirá a su mujer conforme a lo que Dios le había revelado. Y Pablo dice: y así debe de ser. Así que la palabra del Señor no cambia, ni en los 1500 años que le tomó a Moisés escribir hasta que llegase Pablo, ni en toda la eternidad, porque el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. Dios ha hablado y Dios ha dicho: así es como debe de ser. Y el orden en el hogar, bueno, pues al hombre se le da la responsabilidad de ser la cabeza del hogar. Y antes de que algunos de los hombres empiecen a regocijar y a darle codazos ahí a su mujer, porque yo sé que a ustedes les encanta leer este texto, déjenme explicar algo acerca de lo que significa el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico es modelado perfectamente en Cristo Jesús. Él es el líder perfecto. ¿Y cuál es el liderazgo de Cristo Jesús? Es el liderazgo de un siervo. Cuando ustedes ven al Señor Jesús con sus apóstoles, con sus discípulos, Él guía, pero Él también cuida. Él se preocupa de buscar al ojo, Él se preocupa de buscar alimento, Él se preocupa de dar dirección, Él se preocupa de la seguridad de sus discípulos. Me encanta esa escena en el jardín de Getsemaní, cuando viene esa turba a arrestar a Jesús con palos y con espadas, y el Señor se presenta delante de ellos y dice: ¿a quién buscáis? Y ellos dicen: a Jesús de Nazaret. Y Él dice: yo soy, dejad a estos ir. El Señor habla a favor de sus discípulos y no son arrestados en ese momento, sino que Él se entrega a favor de ellos. Ese es nuestro Señor, ese es el liderazgo de Cristo Jesús. Es el liderazgo de un siervo, y ese es el liderazgo que los hombres tienen que ejercer en su propio hogar. No es decidir quién tiene el control remoto, no es decidir qué es lo que vamos a comer esta noche, no es decidir a dónde vamos a ir este fin de semana. Es modelar a Cristo en su hogar. Y cuando yo digo eso, hay algunas personas que dicen: oh, no, yo de eso no sé nada. Yo no sé nada de modelar a Cristo. Si usted está hablando de religión, entonces ¿sabe qué? Hable con mi mujer. Y en eso los hombres abdican al liderazgo del hogar y dicen: que mi mujer sea la que lleva a los niños a la iglesia, que mi mujer sea la que ore con los niños antes de dormir, que mi mujer se ocupe de la vida espiritual de mi hogar, porque a mí lo que me toca es trabajar, pero cuando llega el fin de semana yo estoy tan cansado que lo que quiero es simplemente mirar pelota, así que no me hable tanto de responsabilidad espiritual. Y por esa razón tiene que ser que en las iglesias hay un 40% de hombres y un 60% de mujeres, y eso es cuando la cosa está buena, ¿verdad? Porque hay algunas congregaciones donde usted casi no ve ni a un machito, y eso es para la vergüenza de los hombres, porque ellos no han aceptado el rol que el Señor tiene para ellos. Lo que quieren es mandar, dar órdenes, ser tiranos, pero no entienden lo que es representar a Cristo Jesús en su propio hogar. No saben lo que es guiar a su familia en oración. No pueden abrir la Biblia porque no la conocen. No pueden dar dirección a los suyos. Y entonces se quejan de que sus esposas son demasiado religiosas. No puede ser así. Si usted quiere ser un líder, como dice la Biblia, usted tiene que entender lo que es modelar a Cristo Jesús. Y si usted actúa así, entonces su esposa podrá sujetarse a su liderazgo. A ella le toca seguir el liderazgo de su marido, lo dice la palabra del Señor ahí. Sí, esposas sujetas a sus maridos, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y no les es fácil a ellas hacerlo, porque no nos sería fácil a nosotros, a los hombres, hacerlo. Hay algo en el ser humano, hombre o mujer, que resiste la autoridad. ¿A cuántos aquí les gusta que alguien venga a decirle lo que usted tiene que hacer? A nadie le gusta. Nosotros resistimos la autoridad. Hay algo en nosotros que se dice: un momento aquí. que esta vida es mía y yo voy a decidir lo que yo tengo que hacer. Oigan, ustedes saben que ese es el principio del problema del ser humano. Nosotros resistimos la autoridad de Dios. Estamos dispuestos a decirle a Dios: oye, yo no pedí llegar a este mundo, pero ahora que estoy aquí, esta es mi vida y yo voy a decidir lo que yo haré con esta vida. No, no puede ser así. Usted es un ser creado. Usted le merece, le debe, mejor dicho, a obediencia a su creador. El que entiende la autoridad de Dios está cerca de la verdad. En la Biblia así se enseña. Los que respetan la autoridad están cerca de la verdad de Dios. En este mundo hay autoridad, Dios la ha puesto ahí. Y el que conoce y respeta la autoridad pueda también entender que el Dios del cielo merece ser obedecido por encima de todas las cosas. El problema está que muchos de nosotros decimos: ah, bueno, pero eso quiere decir entonces que el hombre tiene más valor que la mujer. Y no es fácil aceptar ese tipo de pensamiento, pero no es así. El hombre tiene el mismo valor, la mujer tiene el mismo valor, son iguales el uno al otro. Lo que hay es una diferencia en roles, ¿verdad? Yo pienso en la idea de un avión que tiene una tripulación que normalmente consiste por lo menos de un piloto y un copiloto. Siempre hay un copiloto. Siempre en el avión hay dos personas que saben manejar ese tubo de metal con alas que nos lleva a 35 mil pies de altura y que nos asusta horriblemente. Pero el pensar que ahí en esa cabina hay dos personas competentes que pueden cada una de ellas guiar ese avión si es necesario, eso nos da un poquito de paz y de tranquilidad. Porque algo le puede pasar al piloto. A veces el piloto se enferma. Han habido casos donde le ha dado un ataque de corazón al piloto en el medio del vuelo. Y entonces ahí está el copiloto, que tiene el mismo entrenamiento y la misma capacitación y las mismas habilidades. Y ese copiloto toma el mando de la nave. Y así debe de ser en el hogar cristiano. Ahí hay dos personas que tienen el mismo valor y la misma competencia y la misma habilidad de enfrentar las dificultades, pero hay orden. Y uno es el piloto y otro es el copiloto. Y cada uno acepta su rol. Yo recuerdo oír la conversación del piloto y del copiloto de ese avión que tuvo que aterrizar en el río Hudson. ¿Se acuerdan? Eso pasó aquí no hace muchos años. Ese avión despegó de la guardia e inmediatamente se metió en una manada de gansos. Y algunos de esos gansos, tristemente para ellos, entraron en los motores del avión y se apagaron los dos motores. Y ese avión estaba en el aire sin ningún poder. El piloto se vuelve al copiloto y en la conversación, ustedes la pueden oír, le dice: ¿qué ha pasado? El otro le dice: le hemos dado a unos pájaros en el aire. ¿Qué hacemos? Le dice el copiloto al piloto. Este le dice: vamos a ver si podemos probar llegar a Teterboro, un pequeño aeropuerto que está aquí en Nueva Jersey. El otro le mira y dice: no vamos a llegar. ¿Qué otra sugerencia? Están hablando así, el piloto y el copiloto en la cabina. El otro le dice: ¿crees que podemos regresar a la guardia? Empieza a doblar el avión y el otro, el piloto dice: no llegamos a la guardia tampoco. Vamos a tener que aterrizar aquí en el río. Prepara a los pasajeros, e inmediatamente el copiloto se dirige a los pasajeros mientras el piloto enfoca la nave hacia el río. Y por el hecho de que habían dos personas cooperando en esa cabina, se salvaron más de 150 almas. El matrimonio cristiano es así. Hay un piloto y un copiloto, cada uno acepta su rol, cada uno entiende que es importante lo que hace y no hay conflicto, no hay lucha, porque la vida es difícil y peligrosa y necesitamos hombres y mujeres que entienden lo que Dios ha hecho, que aceptan el plan de Dios y que lo llevan a cabo. Y mi oración en este día es que nosotros como iglesia de Cristo podamos entender bien lo que el Señor ha hecho, el diseño del Señor conforme al hogar, ese equipo perfecto que Dios ha creado, y que lo vivamos, que lo modelemos y también que lo enseñemos a los nuestros, porque la palabra del Señor perdurará. La moda va a pasar. Todas estas tonterías que nosotros estamos oyendo en nuestros tiempos algún día quedarán en el olvido y permanecerá para siempre la palabra eterna de Dios. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu plan perfecto, gracias te damos, Señor, por habernos creado como nos creaste, hombre y mujer a tu imagen y semejanza, pero cada uno con un rol, cada uno con una responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a aceptar ese plan y a vivirlo en una manera tan linda y tan hermosa que otros se sientan atraídos y que quieran conocer al Dios que nosotros conocemos. Perdónanos, Señor, cuando no lo hemos hecho bien, cuando hemos abusado de nuestro rol, cuando hemos tratado de manipular a la otra persona. Ayúdanos, Señor, en Cristo a ser los hombres y las mujeres que podemos ser. Y permite, Señor, que hoy tengamos un lindo día de los padres y que felices podamos celebrar el hogar cristiano, la unión que tú das a aquellos que te aman y que te temen. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.